Hitazo.
COPE. Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siempre ya no está pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
Como si fuéramos en caballo, ¿eh? Parece que vamos por el lejano este. ¿Qué tal? Buenas noches. Las 11:30, las 12... Las 12 y media. Las 10:30 en Canarias. Es que es todo un poco raro, ¿eh? Hoy es viernes. 11:31, 10:31.
Agosto.
Este programa se llama El Partidazo. Aunque es de hueco, la sintonía es diferente. Eso sí, estamos en el mismo sitio que antes, ¿eh? Aunque algunos empeñen que no iba a ser así. Pero un poco raro no deja de ser, ¿eh? Toda esta revolución que ha habido en la radio deportiva a lo largo de este verano. Aquí estamos para hablar de deporte durante 2 horas y pasar un rato agradable, sin más pretensiones. Como Juanma ya explicó todo lo explicable el pasado domingo, no me voy a repetir, así que a ver si entre todos conseguimos tener un buen año. Vamos a tener un reto renovado, por ejemplo, ¿no, Pedrito?
Sí, sí.
No desde hoy, vamos a esperar un poco empiece la temporada oficial de la radio.
A que venga todo el mundo, ¿no?
Exacto. No sé todavía lo que quieres hacer. Pero...
Yo tampoco.
Ah, tú tampoco.
Bueno, sí, más o menos tengo la en la cabeza, pero luego cuando hablemos tranquilamente ya lo fijamos definitivamente.
Vale, miedo.
Pero yo creo que va a estar bien, ¿eh?
Miedo me das.
Das. ¿Tú querías cosas nuevas? Pues
cosas nuevas. Siempre hay que renovar. Y los viernes trasladamos al Partidazo del Campo del Gas, nuestra sección con nuestro director, con José Luis García y con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Es que la noche del boxeo realmente es la del viernes. Viernes
sí,
y sábado.
Sí, 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 es verdad, pero bueno. Para hablar de boxeo siempre, cualquier momento es bueno, pero el viernes efectivamente es el donde hay muchísimas veladas nacionales, internacionales, el fin de semana, o sea que nos pilla bien, es un muy buen día.
Has dejado en estos Juegos Olímpicos una frase que ha sido enmarcada ya por los chicos de la redacción y que a mí me ha llegado hasta ese punto en el que no se te olvida jamás, ¿no? Que es el intercambio de metralla en la distancia del dinero.
Sí, sí, sí. ¿Qué cosas digo, eh?
¿Qué cosas dices?
Hay que ver.
Intercambio de metralla en la distancia del dinero.
Sí, tiene una explicación. Bueno, intercambio de golpes, evidentemente, sí. De metralla. Y, claro, la distancia. ¿Cuál es la distancia del dinero? La distancia a la de verdad, donde llegan las balas, donde están los golpes llegan. Ahí es donde el público realmente se te viene arriba y el que es capaz de desarrollar una pelea ahí, al margen de que técnicamente puede hacerlo en otros campos, pues tiene mucho ganado para que sea contratado. La distancia del dinero.
La distancia del dinero, sí señor, ¿eh? Es una frase mítica ya, ¿eh? Nos vamos a quedar con ella, sí señor. Así como quien no quiere la cosa, entre la Eurocopa, el verano, los juegos, se nos ha colado la Liga y casi sin darnos cuenta, estamos ya en la segunda jornada que será la que dé paso a la era Lopetegui en la selección. Una etapa, la de Julen Lopetegui, que ha comenzado con la ausencia y suena a definitiva, de Iker Casillas en la convocatoria para el combinado español. Se acabó el debate, se ha hecho de una forma muy tranquila, se ha hecho de una forma muy coherente, lo que habitualmente en los últimos tiempos se llama transición dulce, y sobre todo porque se ha hecho entre dos tipos que saben lo que es defender la portería y dos tipos que son amigos. De hecho, la salida de Iker Madrid, si recuerdan, se produjo por la intermediación de Julen Lopetegui para que fuera a jugar al Oporto. El técnico guipuzcoano ha reconocido hoy en Minuto Cero en Movistar Televisión que en la comida con Iker, en la comida de Oporto, no hubo ofrecimiento para seguir. No se habló en esa comida de si vienes a la selección vas a asumir el papel de segundo portero y lo vas a asumir con deportividad o te va a sentar mal y casi preferimos no ir. No se habló de nada de eso, porque Lopetegui tenía muy claro lo que quería decir a Iker Casillas.
Iker es patrimonio del fútbol español para ahora y para siempre, pero en este caso nosotros hemos decidido que el portero titular de la selección va a ser David, y sé que si en un momento dado decidiéramos que tiene que volver, no seré yo el que le vaya a cerrar la puerta a Iker Casillas. Voy a Porto con cierta frecuencia y en este caso uno de los viajes yo sabía que quería hablar con él, entendía que teníamos que hablar con él, porque entendía que tenía que hacer una excepción con un jugador como Iker, que creo que se había ganado esa excepción y esa explicación, y así lo hicimos con naturalidad. Bueno, la lástima es que nos robaron una foto ahí, no sé quién y de qué manera, pero bueno, él lo entendió y a lo que tú me preguntas, no, lógicamente se plantea lo que se le plantea, que es que no va a venir a esta convocatoria y ya está, y a partir de ahí pues hablamos, ¿no? Hablamos un poco.
O sea, que estaba muy claro que no iba a ser convocado. Pasaba lo que pasara, no iba a ser convocado Iker Casillas. Es una decisión que tenía absolutamente tomada y era una decisión firme de Julen Lopetegui, del nuevo seleccionador. Y la verdad es que no se trata de una cuestión de edad, ni mucho menos, porque una de las presencias más llamativas en la nueva lista de 24 que ha dado hoy el técnico guipuzcoano es la de Pepe Reina, la del portero Pepe Reina, portero del Nápoles. Es un año menor que Iker. Y completa la terna de porteros con Adrián, con el portero del West Ham, y con David Egea, que sin duda alguna va a ser el portero titular de la selección a partir de ahora. Y a partir de ahí mucha mezcla de jóvenes y veteranos, porque por ejemplo vuelve Diego Costa, se estrena Marco Asensio, es decir, hay mucha mezcla de todo y luego lo vamos a analizar detenidamente. Entre tanto estamos en compás de espera con los jugadores que cambian de aires. Lucas Pérez, por ejemplo, el delantero gallego del Depor, sigue en Londres. Todavía no se ha hecho oficial el fichaje por el Arsenal, le va a suponer 20 millones de ingresos al Deportivo de La Coruña. También sigue en Londres, con el mismo club, Mustafi, el alemán del Valencia, pero que va a suponer más del doble de ingresos para el Valencia, en concreto 41 millones de euros. Y entre tanto, Paco Alcácer ha viajado con el Valencia a Eibar, mañana se juega el Eibar-Valencia, porque hasta que el Valencia consiga el recambio, es decir, como mínimo hasta el lunes, tal y como les contamos ayer, no se va a ir al Fútbol Club Barcelona. El Valencia, fíjense, ha recaudado 100 millones de euros entre Mustafi, entre André Gómez y los 30 que le van a entrar por Paco Alcácer. ¿Cómo los va a invertir? Pues no lo sabemos, pero hay que darse prisa porque el 31, y estamos ya a 26, el 31 se cierra el mercado de verano. Tenemos dos partidos de primera esta tarde-noche. En juego está el partido de Cornellá, que enfrenta al Español y al Málaga. Hasta allí nos vamos. José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Efectivamente, en Cornellá Prat, Premier del Español en su campo, en este campeonato de Liga. Estamos en el casi 36 del segundo tiempo y está sudando el Español para mantener la delantera en el marcador. Se adelantó con dos goles de Gerard Moreno. Llorente, en una jugada rocambolesca, redujo distancias para el Málaga. Un Málaga que todavía cree en el empate. 36 del segundo tiempo, Español 2, Málaga 1.
¿Hay buen ambiente en Cornellá?
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, está el campo, registra una buena entrada para lo que veníamos, para los españoles de los que veníamos en pasadas temporadas, y hoy pues 20 y pico mil espectadores largos para presenciar el debut en casa de los de Quique Sánchez Flores.
Los banquillos estarán de los nervios, ¿no? Hola, Juan Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Sí, sobre todo el del Español, porque con el 2-0 y con las sensaciones que daba el encuentro, sobre todo por parte del Málaga, parecía muy controlado, pero el gol de Llorente ha metido al conjunto malacitano en el partido, y Quique Sánchez Flores, que finalmente ha superado esa fiebre como consecuencia de un virus, pues está algo nervioso porque no ve claro que el partido vaya a acabar con victoria.
Muy bien, pues quedan 9 minutos más el descuento, así que en cuanto haya cualquier novedad volvemos al estadio de Cornellá. Y en el Villamarín se ha jugado el Betis 0 de por 0. El Betis suma su primer punto en los dos primeros partidos de Liga y el Depor suma ni más ni menos que 4. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablaba Gustavo Poyé, fíjate, del excesivo nerviosismo, ¿no?, que había en la afición por la derrota del Camp Nou. Pues no ha hecho falta demasiado para que hayan sonado los primeros pitos en el Villamarín, ¿eh?
Sí, hasta el punto que tengo la impresión que el nerviosismo se ha trasladado también al propio entrador, y no es muy normal con solo 2 partidos jugados. La gente se ha ido muy enfadada, posiblemente porque está muy cansada de la mediocridad del Betis de los últimos años. Hoy no ha visto nada nuevo interesante. El Betis no ha podido con el Deportivo de La Coruña, que ha estado muy ordenado en el terreno de juego, bien el equipo de Garitano, pero la noticia efectivamente ha estado al final del partido, cuando la gente ha acabado abroncando al Betis después de esta puesta en escena con empate a cero en el marcador y haber sumado un punto de 6 en las 2 primeras jornadas. Estamos en el arranque simplemente, es un proyecto nuevo, con jugadores nuevos. Es verdad que parece que el proyecto no está rematado, que le faltan al menos un par de piezas de jugadores que van a venir antes del 31 de agosto, pero esa inquietud que había en la grada y que no entendía Gustavo Poyet, hoy creo que ha llegado incluso a la sala de prensa y al propio entrenador del Betis. Ha estado pendiente de Gustavo Poyet y de esa rueda de prensa Isaac Escalera, que le ha preguntado precisamente por esa bronca. Isabel Escalera, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Joseba, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú metiendo el dedito en la llaga, ¿no?
No, simplemente ha sido una pregunta de lo que ha pasado en el partido. Al final del partido ha habido una bronca tremenda de la afición del Betis, que ya no tiene ni un pase, y el entrenador del Betis se la ha visto muy nerviosa. Gustavo Poyet ha pedido calma, paciencia, tras este empate, pero la bronca final me ha llevado a preguntarle qué entendía de la bronca y que si entendía, mejor dicho, que hubiese una bronca en la jornada número 2, ¿no?
Isaac Escarrera de la cadena COPE ha hablado de que pedía paciencia, de que veía ese nerviosismo. ¿Entiende entonces la bronca del final del público?
No.
¿Podría ser más explícito en esa respuesta?
No.
¿Por qué?
Porque no. Y como me preguntas, yo respondo. Yo te podría decir que es una pregunta muy injusta, o sea, ser un entrenador que tuvo el primer partido de local, que ya le estás preguntando por la parte mala del partido, que es la parte mala de la afición, estás buscando algo que yo no te voy a dar. Entonces te digo que no.
Uy, uy, uy. Pronto empezamos.
Sí, sí. Me da la impresión que Poyet todavía... Sí, me da la impresión, Joseba, que Gustavo Poyet todavía no ha tomado la dimensión que tiene este club. Un club con 40.000 abonados, con una afición, insisto, muy cansada de ver mucha mediocridad y malos equipos en los últimos años, y creo que tiene que tomar un poco, se tiene que dar cuenta de dónde está, qué se le exige, y que este Betis con más de 20 millones de euros invertidos este año, que te da para hacer un buen equipo, tiene que dar bastante más de sí. Y no es muy habitual, Joseba, por la experiencia que tenemos, que un entrenador, cuando la grada bronque, diga que no entiende la grada. Sí. No es lo habitual.
Claro, como viene del fútbol inglés y allí son más sinceros de lo que suelen ser aquí los entrenadores y los protagonistas, pues ha dicho que no. Y me parece muy bien, que haya dicho que no. Mm. Luego ya no ha querido entrar a valorar más el por qué no lo entiende, pero luego ha dicho que no le parece bien. Y también tiene razón, lo que ha dicho a lo largo de la semana, porque, hombre, perder en el Camp Nou, que te metas ahí el Barça, un Barça que está a un nivel muy bueno para ser el comienzo de temporada, hombre, tampoco debería de provocar que la gente empieza a ponerse nerviosa.
Sí, pero aquí, Joseba, hay más de 40.000 socios, A la afición no se le pide que espere cuando tiene que ir a la taquilla a comprar el carnet,
Sí, pero estás jugando con el Barça también,
No, digo en el partido de hoy.
Ah, por el partido de hoy, dices, sí, el partido de hoy ha sido realmente malo.
Me refiero al partido de hoy.
Sí. Ha sido realmente malo. Los gallegos habrán ido encantados, ¿no?
Sí, se han ido, la verdad es que, bastante contentos por el empate, y el entrenador, que ha dicho que está contento con el partido, sobre todo con el equipo, que necesitan un delantero, Garitano lo ha recalcado, que necesitan un delantero sí o sí tras la marcha de Lucas Pérez, pero muy contento con este comienzo del Deportivo de La Coruña.
Muy bien, Oliva, Isaac, gracias, Un abrazo.
Un abrazo, hasta nos vamos mañana. Al fresquito.
Ay, qué bien.
Que estamos todavía por encima de 30 grados, Joseba.
Y un rebujito también, ¿no?
Quizá un botellín.
Un botellín, ¿no? Ay, fresquito, tú sí que sabes. Y luego el otro, ¿no? Luego después de uno, otro, ¿no?
No, hoy no.
Anda ya.
Mañana sí.
Mañana sí.
Mañana, o no, mañana, ya veremos.
Mañana es pase pernocta, es el tópico del sábado y todas estas cosas.
Es un día bueno para el regate. Regate en casa.
Un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Queridos, hasta pronto. Pedrito, ¿tiene razones la afición del Betis para ya mostrar ya su descontento con el entrenador?
Lo hemos estado comentando antes durante el partido, que es que el problema de la afición del Betis es que durante los últimos años le fichan 10, 12, 14 jugadores por temporada. Y es que de esos 10, 12, 14 jugadores por temporada responden muy pocos. Entonces hoy ha sacado buena parte de los jugadores que han fichado durante este verano y prácticamente ninguno de esos jugadores ha ilusionado con algo a su afición. Porque al final los detalles los han puesto Joaquín, Rubén Castro, algo Musonda, que ya también estaba el año pasado. Es que el Betis en los últimos años ficha muchos jugadores y luego dan resultado uno de los 12, uno por año, y claro, no sé, me imagino que estarán un poco enfadados y viendo venir otra vez lo que ha pasado en las últimas temporadas. Un equipo súper renovado que al final o sufre para mantener la categoría o acaba bajando a segunda división, y lo que no quiere el aficionado del Betis con 40.000 socios es que el club esté como está casi todos los años.
En cualquier caso, y sé que estamos en tiempos de globalización y sé que las fronteras están abiertas y todo esto de los jugadores comunitarios, etcétera, etcétera, pero sin querer faltar a nadie, pero si tú ves, por ejemplo, una defensa del Betis, dices, el Betis, ¿no? El Betis de toda la vida, dices, Piccini, Mandi, Pechela y Durmisi, dices...
Sí, pues eso es lo que está.
Un poquito hablando de identidad, ¿no? Les pasa un montón de... Bueno, si ves de la delantera del Depor, Bruno Gama, Colás, Faisal, Florín, Andone, dices, joder... Que tengan un poquito de esencia los clubes, sí. ¿No? Habría que obligarles, ¿no?
Sí, aparte que yo
porque creo... sobre todo no son jugadores que marquen la diferencia, todos estos que he nombrado, ¿no?
Sí. No, y aparte que es que, por ejemplo, en el caso del Betis, es que se repite, digamos, el error, no sabemos todavía si va a ser un error este año, pero en los últimos años lo ha sido, de fichar muchos jugadores prácticamente desconocidos de más allá de las fronteras españolas. Me imagino que no son jugadores muy caros, que por eso los ficha el Betis. ¿Por qué no fichas jugadores de segunda división, de primera división, de otros equipos de la Liga Española que ya estén asentados en el fútbol español y que sea más fácil para todos conjuntar un equipo y hacer un equipo vistoso? No, fichan jugadores de prácticamente todos desconocidos, de ligas, o sea, jugadores que no tienen ni idea de lo que es el fútbol español, y claro, cuando te quieres dar cuenta, ya están en enero, febrero, marzo,
claro, y ya, se ha consumido
ya está el equipo en zona peligrosa, sí. Ya está hablando de que a ver si bajamos, a ver si bajamos, no sé, yo creo que es un error que repite, no solamente el Betis, sino hay un montón de equipos que fichan jugadores que para ellos en la Liga Española es muy extraña, y yo creo que hay jugadores en segunda división, en jugadores en equipos de primera división que van a jugar poco, que yo creo que el Betis, por ejemplo, podía hacer acopio de ellos para hacer un buen equipo y a ver si se consolida definitivamente en primera división. Y es el Betis, un equipo histórico con una afición de las más grandes de España y que yo creo que se merece otra cosa.
Se está liando en Cornellá, José, ¿eh? ¿Qué está pasando?
Y Tangana por una durísima
entrada. Conato.
Conato de Tangana, bueno, porque el partido se ha vuelto loco, el español no lo sabe cerrar. A pesar de la entrada de Diop en el terreno de juego y una entrada muy, muy, muy dura, Juan, que ha acabado en tarjeta amarilla, pero que podía haber sido perfectamente naranja y por qué no roja.
Sí que era para Javi, corrígeme, me ha pillado. Sí,
yo creo que era para Piatti, ¿eh?
Sí.
¿Piatti?
Sí.
Es que había habido un par de ocasiones de entradas anteriores a favor del español no pitadas, estaba caliente el jugador, ha cazado por detrás al futbolista del Málaga y la tarjeta amarilla y media era merecidísima.
Muy bien, pues
¡ojo!
¡Cuidado al Málaga!
¡Anda!
¡De Charles!
En el último minuto.
Marca Charles en el 44 del segundo tiempo. La falta. El balón bombeado al interior del área. Charles le gana la partida. A su par se planta ante Roberto. La pone abajo. Cepa del palo izquierdo. Y el Málaga en el último minuto empata el partido en Cornellá. Va a haber 4 de añadido en el feudo periquito. Empata Charles, jarro de agua fría en blanco y azul, Español 2, Málaga 2.
Nos decías, Juan, que el banquillo del Español estaba tremendamente nervioso, se habrá quedado hundido, todo lo contrario que lo del banquillo,
claro,
de la Costa del Sol, ¿no?
Es que Quique Sánchez Flores acaba de salir y mira que estaba con un proceso febril y ha salido, ha levantado los brazos porque es que el gol que le acaban de marcar al Español es de infantiles, o sea, los defensas sí. Han estado muy blandos, no sí. Han sabido medir la pelota y Charles, como siempre, muy atento, ha tocado lo justo para desviar la pelota a un español que se ha hablado durante la semana después del 6-4, que es un equipo que ofensivamente va muy bien, porque meter 4 goles en el Pizjuán no es fácil, pero claro, atrás, ya lo demostró el año pasado, es un auténtico coladero y desde luego la cosa no ha mejorado. De ahí que quieran reforzar la defensa.
3 minutos para que termine el descuento. Español 2, Málaga 2. Ha remontado el equipo malacitano de Juan de Ramos. Por ahora, igualada. A ver qué pasa en los últimos 3 minutos. En segunda, se ha jugado el Getafe 0, Numancia 0. Y está en juego en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, el Tenerife Sevilla Atlético. ¿Cómo va Guillermo García? Hola, Guillermo.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De momento con empate a 1. Estamos ya en el minuto 90. Nos iremos hasta el 94. Habrá 4 de alargue. Se adelantaba el Sevilla Atlético en la primera parte con gol de Cotán. Un Sevilla Atlético que quedaba en el 22 en la primera también. Con 10 sobre el terreno de juego por expulsión de Ibi, empataba el Choco Lozano en el 22 de la segunda y a partir de ahí pues lo ha intentado el Club Deportivo Tenerife, pero a pesar de la inferioridad numérica el equipo sevillano ha jugado un gran partido. De momento, insisto, estamos en el 92 ahora mismo, Tenerife 1, Sevilla Atlético 1.
Muy bien, pues volveremos al Heliodoro Rodríguez en cuanto acabe el partido y haya alguna novedad. Los equipos a los que se van a enfrentar los nuestros en la Europa League. El Atlético va a jugar contra el Genk, contra el Rapid de Viena y contra el Sassuolo. El Celta va a jugar contra el Ajax, el Standard de Liege y el Panathinaikos. Y el Villarreal va a jugar contra el Steaua, el Zurich y el Osnanlispor. En la vuelta, cuidado que mañana llega la camperona, final de etapa, y cuidado porque se ha caído otra vez Alberto Contador, está bastante fastidiado y, ojo, no vaya a coger la bici y se vaya a marchar a su casa, porque las sensaciones que tiene hasta ahora Alberto Contador son muy malas. Se ha pegado un fuerte golpe en el último kilómetro de la etapa, ha llegado a la meta muy magullado. Recuerden que del Tour también se retiró después de haber sufrido un par de caídas bastante fuertes y sobre todo moralmente parecía que el pinteño estaba bastante, bastante tocado. Y además, Fórmula 1, boxeo, en fin, vámonos ya.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. Off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off.
Qué rumbosos estáis los viernes por aquí, ¿eh? Se nota que estáis relajaditos, ¿eh? y a las puertas del fin de semana. Morris, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba?
¿Hay, bueno, hay Manboy o no?
Esperemos, ¿no?
Sí, no, no sé, tú sabrás.
Después de un buen programa, un poquito, claro que sí.
Yo después de esto me voy a casa.
Yo, cada uno el mambo lo hace donde quiere.
Ah, bueno, vale, pues vamos a tu casa entonces todos y lo hacemos.
Claro que
allí.
Sí,
vale,
estáis
vale,
invitados.
Saludamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotos, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
¿A ti te pega esto de los viernes y sábados echarte en los dancings, Broti?
Yo los viernes y sábados hasta ahora no había intervenido nunca, pero siendo tú, aquí estoy, ¿eh?
Tú ibas a bailar, ¿no? Que es donde hay que estar ahora, bailando.
Bueno, cenas, siempre cenas agradables.
Bueno. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Joseba, muy
buenas.
Estás
hundido, claro.
Estoy, sí, no, hombre, tanto como hundido no, pero una pena, porque una hora maravillosa del Español, muy buen nivel, y cometes un error el portero, te le meten el partido al Málaga, que estaba fundido, y ahora pues hasta pedir el empate.
Y está también Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
María Purísima.
Sin pecado concebida.
Joseba, ¿cómo estás? Qué ganas de oírte, chico, de verdad.
Muchas gracias, hombre.
Está bien de vacaciones.
Pues llámale por teléfono.
No, pero a mí me gusta escucharlo por la radio. Suena mejor.
¿Cuánto peso te has quitado encima, Siro?
No, ninguno.
Anda ya.
Escúchame, o sea, repito, los que se tendrían que sacar un peso son los de la pancarta, los de la peña Casillas, porque creo que le hace un favor el señor Lopetegui para que Casillas pues no arrastre su buen nombre en el fútbol español. O sea, una leyenda no se puede retirar de cualquier forma, y se está retirando de cualquier forma.
Dadme un segundito porque acaba de terminar el partido de Cornellá, José.
Sí, señor, empate al final, Español 2, Málaga 2, los goles de Gerard Moreno para el Español, de Llorente y de Charles para el Málaga, que rescata un punto. Por lo que al Español se refiere, jugadores nuevos, vicios viejos, ahí están los jugadores, los unos saludando a su parroquia, los otros lamentando los dos puntos que se han escapado. Al final, 2-2 en Cornellá.
Protestas de los pericos al árbitro, ¿no, Juan?
Sí, a última hora, porque con el tiempo ya cumplido había un córner a favor del Español y Gil Manzano ni siquiera ha tenido la delicadeza, entienden algunos, de permitir que se sacara ese córner. Muy mal el Español en cuanto a lo que es la parte trasera, lo confirmó la pasada jornada frente al Sevilla, y es por eso por lo que esta semana se espera que vayan a llegar gente que refuerce la zaga.
Muy bien, pues en cuanto haya novedades volvemos a Cornellá, Pedrito.
Que no recibía el Español 8 goles en las dos primeras jornadas desde 1983, y antes ya en la transmisión en directo hemos dicho que Quique se convirtió en el tercer entrenador madrileño en llegar a 200 partidos en primera división. Los otros dos son casi insuperables para Quique. Uno es Luis Aragonés, que casi llegó a 800 partidos, y otro Miguel Muñoz, que pasó de 600.
Caray.
O sea, hay un salto grande entre Miguel Muñoz, Luis, y el tercero, que es Quique, con 200, pero ya ha llegado a 200 Quique.
Y se ha terminado también el partido de Tenerife, entre el Tenerife y el Sevilla Atlético. ¿Cómo ha terminado, Guillermo?
Final en el Heliodoro Rodríguez López, Joseba, con el resultado conocido, empate a 1. Cotán, que adelantaba en el 19 de la primera parte a los sevillanos. El Choco Lozano, el hondureño, que empataba en el 22, 70 minutos, ha jugado en inferioridad numérica al conjunto hispalense, que ha sabido hacer bueno el empate. Final de partido, primer punto para el Tenerife, segundo empate para el Sevilla Atlético. Y apúntate, Joseba, la noticia que ya contábamos en tiempo de juego. Alexander Mesanano, el delantero del Club Deportivo Tenerife, el hombre franquicia la pasada campaña, 14 goles en 35 partidos, 22 como titular, traspasado a la Sociedad Deportiva Eibar. Será oficial en las próximas horas y hoy ha quedado fuera de la convocatoria por esta noticia que ya está cerca de confirmarse.
Muy bien. Abrazo, Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Está Miguel Ángel Díaz Boyarizo, alias Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Muchas caras nuevas en la selección, 9, sí, ni más ni menos, ¿no?
Sí, muchas. Bueno, teniendo en cuenta que es una lista de 24, en la Eurocopa hubo 23, de esos 23, 10 no están en la lista y por lo tanto hay 11 caras nuevas, ¿no? Evidentemente todos los focos se los llevaba Iker Casillas después de esa decisión del nuevo seleccionador, pero luego repasando, pues también hay jugadores importantes que se han quedado fuera de los planes de Lopetegui, por ejemplo Iniesta, que está lesionado, pero también hay jugadores con una larga trayectoria que siempre solían ser llamados a filas por Del Bosque si no tenían ningún problema, caso por ejemplo de Fábregas, que se ha quedado fuera por decisión técnica, caso de Juanfran, el lateral del Atlético de Madrid, Pedro, aunque dice Lopetegui que en su decisión no han influido las polémicas declaraciones durante la Eurocopa, y tampoco han entrado en sus planes ni Aduriz ni San José, que arrastra también alguna molestia en la espalda, Bruno, el jugador del Villarreal, Sergio Rico, el portero del Sevilla, y Bellerín, el lateral del Arsenal en cuanto a las caras nuevas. Bueno, pues mucho movimiento en la portería. Ha confirmado la titularidad de De Gea, llama a Adrián, el portero del West Ham, por primera vez, y repesca a Pepe Reina, que llevaba tiempo sin ir a la selección absoluta. Por primera vez llama a Saúl Ñíguez, aunque había sido llamado y luego descartado por Vicente del Bosque. Marco Asensio, que estaba tirando todas las puertas, también ya jugador de pleno derecho de la absoluta. Y luego futbolistas que ya habían debutado, pero que llevaban un cierto tiempo, en su mayoría, sin ir a la selección, como por ejemplo Vitolo, Alcácer, Juan Mata, Javi Martínez, Diego Costa, Carvajal y Sergi Roberto. Por ahí van los tiros un poco de la nueva selección española.
Muy bien, pues enseguida lo analizamos. No estoy yo muy convencido de esto, Morris.
¿De qué? ¿De qué no estás convencido?
De la música esta, ¿eh?
Ah, bueno, de hecho la gente pregunta por la música, si volverá la otra y si volverá Fouto. Hay que decirles que está de vacaciones, ¿eh? Sí. Que claro que volverá y estará aquí al mando de los mensajes y al cuidado de los oyentes. La gente preocupada por el Real Betis, ¿eh? Sobre todo la afición, sí, diciendo el que haya visto el partido entenderá los pitos. Otto decía, Poyet mucho hablar bonito, pero nada de nada. ¿Dónde está la presión y la actitud del equipo? Y también hay quien le defiende, ¿eh? El Real Betis ha fichado a Poyet, uno de los grandes, hay que darle tiempo. O decía, dos jornadas y la gente ya poniéndose nerviosa y faltando, qué barbaridad, decía Daniel. Y por cierto, Joseba, Eduardo, esto decía que decíamos antes de las frases con Jaime Ugarte, nos decía, además de la que habéis contado, hay otra frase mítica que dice mucho Jaime, que es, por la vía del cloroformo.
Hombre, y tanto, y tanto.
Y hay muchas frases que dice Jaime Ugarte.
Y a la habitación del sueño, bueno, y estas, bueno, cosas.
Esas, sí, frases, sí, que claro, a nosotros nos encantan, ¿eh?
Pero es que la última que hemos añadido al repertorio es la de esa, intercambio de metralla y la distancia del dinero.
Qué bonita es, ¿eh?
Maravilloso.
Nos ha costado entenderla, pero es bonita.
Un minuto y analizamos la selección. Iker Casillas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.